El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 17 de diciembre. Mucho gusto de saludarte, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Acalorada, oye.
Bueno, sí, hizo calor hoy.
Sí, ahora 31 grados fue la mañana.
Pero para mañana se habla de un día bastante menos caluroso. Se habla de una máxima de 25 grados, una cosa así, que es como el sueño del pibe de lo agradable.
A estas alturas del año, sí. Qué rico, me alegro. Buena noticia, Felipe.
¿Te doy otra? Muchas gracias. Es la única noticia que te puedo dar. Vi el tiempo y me acosté.
Está muy periodístico, Felipe, pero no te creo.
Sí, hice eso y nada más. Es todo lo que hago. Veo el tiempo y ya, vamos.
Ya, pero yo te preparé un resumen entonces para ponerte al día.
Vamos a escucharte entonces a ver qué ha pasado.
Uno, que te anticipo nomás, ya se sabe cómo viene el proceso de las primeras vacunas. Las 20.000 llegan, no se sabe qué día, pero prontito, y después van a llegar en remesas mayores de unas 80.000 dosis cada 8 a 10 días. Después te explico más.
Bueno.
Pero hay más bajas en el mundo, ¿eh? El presidente Macron de Francia cayó con COVID. Sí, señor. Y además, él fue tan activo en su actividad de relaciones internacionales que tienen cuarentena al presidente del gobierno de España, al primer ministro de Portugal y al presidente del Consejo Europeo, porque fueron contactos estrechos.
O sea, si voy a tener COVID, lo reparto a niveles altos, si no, no, po.
Si no, no, pues no se da con chico.
Yo soy el presidente de Francia. C'est la France. Je suis le président.
¿Ah? Claro.
COVID pour tout. COVID pour tout. Claro, una picantería tener COVID solo.
No. Aumentó en 11% el número de contagios la última semana en el país y en la región metropolitana en 10. Así que seguimos avanzando. Los casos de hoy fueron 1998. Hubo acuerdo con Espacio de Riesgo a propósito de COVID. Acuérdate que habían arrendado ese lugar para establecer un hospital de campaña. Hubo impugnación por parte de la Contraloría de uno de los dos contratos, pero finalmente el contrato objetado se rectificó conforme a lo que solicitaba la Contraloría y se llegó a un acuerdo con los socios controladores de este centro de eventos para proceder al pago adeudado, que es de poquita cosa, 2.000 millones de pesos, así que tienen para, sí, será para ir, salir de vacaciones, ahí verá. El presidente Piñera salió a defender su proyecto de limitación de multifondos, él y todo su equipo económico. Él dijo, y además a rechazar el proyecto de tercer retiro, porque dijo que aquí hay parlamentarios que usan las pensiones como instrumento de campaña. Lo curioso es que llamó a avanzar en la reforma previsional pendiente hace tantos años, pero no le pone urgencia, y en cambio sí le pone urgencia a este proyecto que te comento de los multifondos, que limita las posibilidades de cambiarse del A al B al C o hasta el E
al 5. Son dos veces al año, me da la impresión de que quedó, ¿no? Lo que están proponiendo.
Claro, pero tiene que ser
al contiguo.
Si estás en el A, solo te puedes ir al B, o si estás en el B, puedes emigrar al A o al C.
Así es.
Esto para proteger al mercado financiero, algo que considero que es muy importante, y además una recomendación de la OCDE, del Banco Central, y eso no significa, además, no es una prohibición, es una regulación, que no es lo mismo, explicó el ministro de Hacienda, para que tú lo tengas claro.
Oye, ¿me permite una digresión a propósito de anuncios presidenciales?
Por favor.
Fíjate que No, muy poquitito. Es que hoy día hubo problemas en varias en varios sedes del Banco Estado y en otros lugares donde fue gente a cobrar el bono COVID-19 de Navidad. Que la verdad es que se empezó a pagar hoy, pero solo a las personas de manera presencial en el Banco Estado, después el sábado a empezar en las cuentas RUT y así sucesivamente. Pero como el presidente salió a anunciarlo por cadena ayer, provoca, y sin explicar qué va, sino que desde mañana se empieza a pagar el COVID-19 de Navidad, salió toda la gente a tratar de, o un grupo importante de gente a cobrarlo, generando conflicto en bastantes partes. Hay que tener mucho cuidado con los anuncios y con la demagogia.
Bueno, también le pasó con la vacuna, por eso vamos a precisar bien esos ritmos, porque no es lo que parece o lo que quiere hacer parecer el presidente en
Así
sus
es.
¿Está lista la plataforma para firmar patrocinios para los candidatos independientes?
Yes,
Acuérdate que iba a
sir.
haber una página electrónica para que se pudieran generar las firmas de apoyo a la candidatura independiente que uno quisiera, con el requisito de ser independiente también. No puede apoyar a un
Sí.
independiente un militante de un partido, por si acaso a alguien se le ocurre hacerlo.
Y con clave
Oye, un
única.
con clave única, lo que significa que los datos personales están protegidos. Y ya se habrían anotado 4.761 patrocinios para un total de 232 candidatos independientes. Esa fue la cuenta que dio
Qué
el
bien.
CERVEL.
Va a ser
Oye,
interesante.
y una súper buena noticia es el precio del cobre, que hoy día anotó una cifra histórica que no se veía desde febrero de 2013. Es
Sí.
$3,58 la libra. Ese es el valor.
Es
Como
buenísimo, ¿eh?
En la década dorada del boom de los commodities, a ese nivel estamos. Ojalá se mantenga. Lo que se explica es que esto obedece a la debilidad del dólar, que ha estado
Que sigue
bajando,
bajando, sí.
sigue bajando. Obedece también al optimismo que ha generado el desarrollo de las vacunas y su incipiente distribución masiva. Y los programas de estímulo fiscal sin precedentes, porque claro, hay mucha reconstrucción, mucha obra pública para empleos intensivos y eso genera demanda de varios commodities, por supuesto, entre ellos el del cobre. Pero yo sé que la noticia que a ti más te importa del día, y a mí también, la verdad, es la aprobación del proyecto de eutanasia.
Sí, que
Dígame.
en realidad vuelve a salud. Yo te quiero, antes de ir a esta, para que la conversemos a fondo, porque es un tema, es un gran tema por lo demás, y que tiene que ver con nuestras vidas y nuestras muertes.
Con la
Y que,
dignidad de la muerte.
claro, pero que además, fíjate, te hace hablar de algo de lo que nunca hablamos, que es de nuestra propia muerte. Normalmente hablamos de la muerte pero de otros, de la de uno, muy poquitito, o casi nunca. Lo otro que yo te quería señalar es que se aprobó en el Senado, y con no sin cierta sorpresa, la dos nuevos consejeros para el Consejo de la Transparencia, que te acuerdas que se había quedado con solo dos consejeros y no podía sesionar después de la crisis que tuvo en este tiempo, y habiendo asumido la presidencia nuestra querida amiga Gloria de la Fuente. El Senado aprobó hoy día a dos personas: a Natalia González, que es la directora jurídica de la UDI, y que se de la UDI, no, perdón, de Libertad y
La
Desarrollo,
libertad.
del think tank de la UDI, y que se pensaba que iba a ser conflictiva su elección porque había sido una líder muy potente del rechazo, había estado en ese tema, y además por su militancia y por pertenecer y tener un rol tan activo en este think tank de la UDI. Sin embargo, se aprobó el de ella, y el nombre de Bernardo Navarrete, que es un abogado demócrata cristiano académico de la USACH. Así que ahora ya cuenta con cuatro consejeros del Consejo de la Transparencia. Yo no sé si con eso alcanza a sesionar, pero por ahí va. Y lo otro que también te quería señalar, Yanna querida, es que la senadora Muñoz, Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, precisó un poco el sentido del debate en torno a este proyecto de indulto para las personas que fueron detenidas a propósito de la revuelta social. Tema que se va a empezar a analizar en la Comisión de Derechos Humanos el lunes. Está puesta en pauta para el lunes por el presidente de la Comisión. Ella dice que más bien lo que se pretende es hacer entrar en debate el tema de los procedimientos de prisión preventiva, de que hay casi 800 personas, dijo textualmente, en prisión preventiva sin un proceso, sino que ahí están simplemente, y que por lo tanto se tiene que debatir cómo se está aplicando esta prisión preventiva, cómo se van llevando adelante los procesos, cómo se hace poner a personas en prisión preventiva en delitos como desórdenes que no deberían tener ese rango, etcétera. Entonces, más que generar un indulto, la búsqueda, dijo hoy día Adriana Muñoz, es debatir en torno a esto y revisar estos procedimientos para impedir de que detenciones al voleo mezcladas con otras que tienen que ver con delitos graves terminen con personas que estaban simplemente manifestándose en la calle en prisión preventiva por largo tiempo.
Y que además se vincula con la calidad de la prueba y la participación de situaciones irregulares o encubrimiento o falsas pruebas que son una práctica en Carabineros. Entonces eso coloca también una dificultad en la contabilidad de los casos, porque gente que fue detenida protestando y que se le imputan delitos comunes como saqueos, como destrucción de propiedad pública y otros graves que nadie quiere indultar por lo demás. Pero que caen en esa categoría producto de la manipulación de pruebas por parte de Carabineros o el encubrimiento, en fin, que es una práctica que existe y bastante extendida. Y hay un problema así con la contabilidad de esto, Felipe, porque es súper enredado saber el número de casos. Fíjate que en algún momento de la semana pasada la Fiscalía dio una cifra de 230 casos de detenidos en contexto de estallido que están todavía con la cautelar de detención preventiva. La presidenta del Senado, como tú dijiste hoy día, habló de 800.
Así es.
Y la Defensoría Penal Pública dice que en realidad, así estrictamente por casos motivados de protesta, quedan detenidos solo 3, solo 68, pero que 3 son solo motivados por la protesta. Los otros 65 tienen más que ver con que tienen órdenes de detención anteriores, tienen otras causas, entonces se les juntan. De un total de 16.600 defensas que han ejercido como defensoría a hechos vinculados con el estallido. Entonces, la contabilidad de estos casos ya es un problema, no saberlo, porque dejan la desprotección a quienes realmente están sufriendo situaciones arbitrarias.
Es verdad, y tú apuntabas a un punto. Sí, perdón, apuntaba a un punto muy interesante que tiene que ver con la calidad de la prueba, con el tipo de recursos que hay instalado ahí, porque bueno, el caso de la estación Pedrero es sintomático. Personas estuvieron detenidas muchísimo tiempo y que en definitiva quedan en libertad. ¿Y para qué decir el caso del profesor absuelto? No solo en libertad, sí, claro, absuelto, en libertad total, ¿no? Y uno recuerda el caso del profesor que rompió un torniquete, no me acuerdo ya en qué estación, y que claro, y estuvo detenido meses. Y la verdad es que uno dice, es una cautela. Sí, pues, entonces uno dice, ese señor que en un acto de iracundia rompe un torniquete, ¿es para que esté detenido 7 meses? Cuando al final la pena por desorden puede terminar siendo de 2 meses. Entonces, es ridículo. Ahí es donde yo creo que está el núcleo de este debate que es profundamente necesario y de cómo se aplica esta prisión preventiva y de cómo se detiene. Todos hemos visto cómo se detiene de repente grupos grandes de personas y ahí se mezcla de todo. Así que bueno, sí, ese debate muy bienvenido sea.
Así es. Y yo quería detallar un poquito el tema de la vacuna, porque genera mucha expectativa. Tú comentaste esta exultante manera del presidente de hacer los anuncios. Y hay que recordar que las primeras vacunas que van a llegar hacia la próxima semana son 20.000. Hoy día se explicó que van a ser distribuidas en los hospitales de Santiago, Temuco, Concepción y Magallanes. Si tú sacas la cuenta... Además se agregó que van a llegar 80.000 dosis más cada 8 a 10 días. Después de que llegue esta primera de 20.000, van a seguir llegando periódicamente en ciclos de 8 a 10 días, un total de 80.000 por cada remesa, hasta completar los 10 millones, esto en el caso de la Pfizer, que es la que ya está autorizada. ¿Qué significa eso? Que durante el primer trimestre completo vamos a tener 720.000 dosis. Si priorizamos los hospitales públicos, son 2.900 hospitales en todo Chile, hospitales y clínicas. O sea, si tú prorrateas o haces la división, le tocan 250 vacunas a cada hospital en los tres primeros meses.
Para el personal.
Para el personal, claro. Si esto es el primer grupo de prioridad es el personal de la salud. O sea, 250 vacunas por hospital en los primeros tres meses, si solo contabilizamos la Pfizer, es una cosa bien, bien modesta, ¿no? Para que las expectativas también se vayan ajustando. Lo que pasa es que sí tenemos varios convenios que permiten hacernos de una cantidad bastante mayor de vacunas, pero un periodo de 1 a 2 años, y que suman no solo la Pfizer, sino varias otras de las 7 que están en este estado más avanzado.
Así es. Sí, claro, ¿te acuerdas que el ministro París hace 2 o 3 días ya lo dijo, que en la versión más optimista posible se podía llegar a tener vacunado al 80% necesario, digamos, a finales de junio, decía él. Que esa era la versión más optimista. Otros expertos hablan de que lo razonable es pensar que el 2021 va a ser un año completo de vacunación, en definitiva. Pero hay un punto además que yo te quería plantear en este tema, querida, y es el hecho de que la vacuna no sea obligatoria. La vacuna, lo ha insistido el presidente de la República y también el ministro de Salud, es voluntaria y gratuita. Me parece fantástico que sea gratuita. Pero que sea voluntaria, yo tengo dudas, fíjate, de si una decisión como esa, que tiene que ver con la salud pública y que tiene que ver con la posibilidad de resolver una pandemia, es una decisión voluntaria. Yo creo que debería ser, y a lo mejor aquí es un punto complejo, pero yo creo que debería ser obligatorio el vacunarse. Ahora es re difícil saber cómo se aplica esa obligatoriedad, cómo la controla, etcétera.
Pero al menos que se apliquen ciertos incentivos, porque no puede ser que se permita, además con las redes sociales, las fake news, que sabemos lo extendidas que están y el daño que pueden causar, no puede ser que se provoquen estas campañas. Ya existen varios hashtags, yo no me vacuno, etcétera, y que difunden falsa información que conspira contra la salud pública, porque hay un delito que es atentar contra la salud pública, y este debiera ser uno, porque si tú no te vacunas y formas parte de un porcentaje del 20 o más por ciento de la población, entonces no hay inmunidad, no se erradica, no se puede erradicar una epidemia en un país sin el 80% vacunado.
Sería interesante que en el mundo parlamentario o donde corresponda, ¿no?, esto se viera desde la perspectiva legal, de los derechos de las personas, de las libertades que se tienen que en este caso restringir, etcétera. Pero cuando se trata de, como tú lo dices también, ¿no es cierto?, cuando se trata de salud pública, nosotros tenemos obligaciones respecto de eso. Y a mí me da la sensación de que esto, y el hecho de dejarlo tan, tan libre, bueno, es una manera de incentivo al no vacunarse. Debe ser, a mi juicio, obligatorio. ¿Hablemos de eutanasia?
Que también va a ser obligatoria si sigue prosperando el proyecto que se aprobó hoy día en general en la Cámara. Siempre es voluntario, igual que el divorcio, igual que el aborto.
Por supuesto, pero que te dé la posibilidad. Mira, lo que se aprobó hoy día en la Cámara, pero con algunas indicaciones que la hacen volver a la Comisión de Salud, es el derecho de la persona. A ver, esto es complejo el punto. Se trata de dos elementos que se autorizarían si todo esto prospera. Uno es la eutanasia y el otro es el suicidio médicamente asistido. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de eutanasia, se trata de alguien que pide que se le apliquen remedios o lo que sea para dejar de vivir. En el caso de la eutanasia, es un profesional, o sea, un médico, quien aplica en este caso los remedios que corresponden. En el caso del suicidio médicamente asistido, es para los mismos fines, lo que se aplica es que el profesional provee los medios y la propia persona es quien toma los remedios, se pone las inyecciones, etcétera, lo que corresponda. ¿A qué apunta esta ley? apunta a que puedan los seres humanos decidir, podamos los seres humanos decidir que bajo ciertas condiciones no querríamos seguir viviendo. ¿Cuáles son esas condiciones? Que son copulativas en este caso. Copulativa significa que tienen que ser dos o más de las que aquí se describen, no basta con una. Una, padecer una enfermedad o dolencia seria e incurable. Una situación médica que se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades. Una enfermedad, dolencia o disminución avanzada e irreversible de su capacidad que le ocasiona sufrimientos físicos o psíquicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que se consideren aceptables. Con esto, uno puede solicitar estas circunstancias de acuerdo a lo que sería esta ley. Esta solicitud es directa al médico cuando se trata de la eutanasia y cuando es la solicitud personal y directa. Hay una segunda, que es a través de un documento de voluntad anticipada. ¿Por qué existe este documento? Ya lo vamos a decir, en el cual uno deja estampado en un documento en que quiere que a futuro, si se dan estas condiciones, se le aplique eutanasia o se le permita el suicidio asistido. ¿Cuándo operaría el segundo caso? Cuando, claro, tú estás en incapacidad de manifestar tu propia voluntad. Y por lo tanto ahí opera, ¿no es cierto?, esta voluntad anticipada. Ambos casos, cuando es la petición directa, porque tú estás en tus capacidades de tomar decisiones, o cuando es voluntad anticipada, requieren de que un profesional psiquiatra garantice que tú, o cuando hiciste esta declaración de voluntad anticipada, o cuando lo solicitas ahora, estás en posesión de tus facultades mentales. Tienes que ser mayor de 18 años. Se rechazó que fueran entre 14 y 16 bajo ciertas condiciones para mayor de 18 años. Votaron 79 parlamentarios a favor, 11 de Chile Vamos, todos los demás de la oposición. Y este es un paso que a mí me parece tan importante, que falta mucho, ¿eh? Tienes que volver a la Comisión de Salud de la Cámara, después ir al Senado, etcétera. Se tiene que aprobar, esta es una ley de quórum calificado, pero por mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio, no de los que están en la sala en ese momento. Pero apunta a restituir una capacidad de decisión de cada uno de nosotros sobre nuestra manera de morir y de hasta dónde nos parece que nuestra dignidad queda en juego al momento de estar en condiciones inaceptables de vida, ya sea por la irreversibilidad, por los dolores imposibles, etcétera. A mí me llama la atención de que básicamente anclado en una cosa religiosa, un grupo no menor de parlamentarios haya votado. Fíjate que son los que votaron en contra, te digo al tiro cuántos son, 79 a favor, y 54 en contra, 5 abstenciones, y varios que no votaron, que no estuvieron.
El problema con la visión religiosa de esto...
Ay, perdona, Yana, va a ser justo, hay dos o tres demócratas cristianos, me acuerdo de Calisto, Durán y otro que votaron en contra, también por razones de expresión religiosa.
Claro, por eso es que este proyecto está a la base del concepto de Estado laico, Felipe, porque junto con el aborto, junto con incluso el divorcio en su momento, fue algo que costó años legalizar, son restricciones que establece la doctrina católica o cristiana de algunas doctrinas sobre las libertades individuales, porque son restricciones fundadas única y exclusivamente en una concepción religiosa. No hay ninguna otra consideración. Desde luego, ningún respeto a los tratados y convenios internacionales, a los valores civilizatorios, etcétera. A pesar de que en el caso de la eutanasia está aprobado no en demasiados países, más bien son pocos. Hay que recordar que este proyecto fue tan resistido por el oficialismo que el gobierno presentó otra iniciativa como para competirle, que fue la de cuidados paliativos gratuitos, como establecidos como derecho. Porque hoy día En la salud pública tú puedes acceder a cuidados paliativos solamente pacientes oncológicos. Son parte de las dolencias GIES también en la salud privada. Pero este proyecto no prosperó, o sea, o al menos no se le dio ninguna celeridad, ninguna prioridad, y es lo que causó esta fuga de 11 votos oficialistas hacia la aprobación de este proyecto, por lo menos en su trámite inicial, bastante preliminar, que es la idea de legislar en la primera Cámara, la Cámara de Origen. Sí. El proyecto de cuidados paliativos también es una demanda completamente necesaria y urgente, porque además del cáncer hay muchas otras enfermedades que provocan dolores irresistibles y que requieren medicación que no es entregada, no constituye un derecho, no es entregada de manera gratuita en la salud pública y por lo tanto tienen acceso a ella solamente las personas con los recursos para adquirirla. El dolor, el paliativo al dolor intolerable. Estamos hablando de una cuestión tan básica para la dignidad y el bienestar humano. Este proyecto quedó atrás, eso permitió el avance de este otro, que es un paso civilizatorio, en mi opinión, parece que la tuya también, Felipe.
Sí, evidentemente, mira, aparte de las razones religiosas, este es un tema que he conversado, ¿no?, en distintos momentos con personas que tienen capacidad de decisiones y otras que simplemente ha sido tema de conversación. Y en lo religioso, detrás de todo, de una suerte de sofisticación argumentaria que se busca, hay una frase fundamental, y que es: Dios da la vida y Dios la quita, nadie más. Y esa creencia, que es una creencia, no puede ser impuesta, a mi juicio, a todos los que crean o no crean en una lógica como esa. Pero hay otro argumento que a mí me parece que también es interesante despejar, y es que algunos dicen que detrás de esto se puede ocultar una lógica eugenética, es decir, de búsqueda de eliminación prematura de viejos, y de instar, digamos, a que los viejos, o provocar a que haya esta cosa, la eugenesis, ¿no es cierto?, de manera de ir limpiando de personas, y que eso abre un espacio muy complejo. A mí me parece que, bueno, es un argumento que hay que debatir. Lo encuentro bastante rebuscado, porque las condicionantes que pone la ley son bastante claras. Tiene que ser uno personalmente en condiciones de facultades perfectamente lúcidas, o habiendo hecho esta declaración, que es donde tienen el temor mayor. Me decían algunas que el documento de voluntad anticipada sea obligado, que tú en el fondo a un médico lo entre comillas lo presiones para que diga que cuando lo firmó la persona estaba en verdaderamente en buenas condiciones, etcétera. Pero es la búsqueda eterna, digamos, de impedir que los seres humanos tomemos decisiones con cosas tan trascendentes como esa. A mí me llama la atención gente que es tan liberal para todo, para lo económico, para decirte emprende, sé dueño de ti mismo, hazte cargo de tu destino, etcétera, cuando llega el momento de cuestiones como estas, que son fundamentales y que tienen que ver con lo esencial de cada uno de nosotros y con cómo queremos vivir y con cómo queremos morir, te digan no, ahí sí que tú no tenés nada que decidir, porque para eso está Dios.
Claro, o sea, no me metan, por favor, no me metan al Estado a asfixiar la iniciativa privada y el desarrollo libre y pleno del mercado, pero por favor, métanme mucho Estado al momento de decidir sobre mis cuestiones íntimas, individuales y la calidad de mi vida o de mi muerte. Es bien
incoherente. Mucho Estado para que se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad del Estado.
Claro.
Gran tema, ¿eh? A mí me Este es uno de los temas fundamentales y que me alegro tanto de que esté avanzando, aunque sea lento, pero que nos obligue a tener estos debates y a tenerlos en serio y a tenerlos con respeto, y parte del respeto significa con argumentos que valgan la pena, porque algunos que oímos en el debate respecto del aborto eran de una vergüenza y de una burdo, etcétera. Esperemos que aquí...
El divorcio, Felipe, el divorcio.
Y, bueno, pero que del divorcio eran incluso divertidos. Pero...
De los hijos ilegítimos.
Sí,
recordemos
sí,
que aquí se han discutido sí. cuestiones tan básicas sí. de la humanidad y de la dignidad de las personas hace poquito tiempo.
Si no hace nada, pues sí, ley de divorcio tenemos hace tanto. Y claro, y después que ya se aprueba, no hay nada que hacer, te dicen, en realidad era tanto más razonable que hubiera ley de divorcio. Pero tuvimos años de años en eso. En fin, un gran paso, ojalá que no sea este el único, que esto avance y que en algún momento cada uno de nosotros tenga también el derecho a decidir un buen morir y un morir de acuerdo a tus propias, a tu propia dignidad. ¿Hagamos una pausa?
Hagamos una pausa.
Ya, pues. Pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas. Festival Escolar de Comunicación Científica 2020. Escúchalos de lunes a viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente.
En esta última quincena de un año nefasto y raro, veo en las noches un faro que ilumina con luz buena. Más allá de encierro y pena, nos mueve la decisión de elegir la convención que con ética y conciencia, valor, oficio y sapiencia, construya la Constitución. Libros de filosofía política, derecho constitucional, derechos humanos y derechos sociales, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Claudio Fuentes, académico de la Universidad de Diego Portales, cientista político. Mucho gusto de saludarte, Claudio, bienvenido. Qué bueno. Hola. Verte, porque hacía ratito que no nos topábamos.
Así es, un gusto.
¿Cómo estás, Claudio? No nos vemos hace como 10 reformas constitucionales, ¿no?
No tanto.
Y por lo menos un retiro de 10% que las vamos a ir midiendo así.
Claudio, partamos por contarle a la gente que ya se abrió la plataforma virtual para poder entregarle patrocinio a los candidatos independientes a la convención constituyente, y es un paso bien importante porque, bueno, sabemos hay una gran demanda electoral por candidatos que no sean militantes, y entonces hubo facilidades que se, por eso hablaba de tanta reforma constitucional, porque esta fue una que permitiera reforma legal en realidad, que permitiera a los independientes tener un número menor de firmas respecto de las que se le habían dado inicialmente o de las que requieren los candidatos independientes en la ley normal, en procesos electorales normales, justamente para darle igualdad de condiciones a los independientes y en contexto de pandemia, etcétera. Pero más allá del detalle técnico, a mí me interesaría que escuchar tu comentario respecto, cómo analizas tú los avances, retrocesos o inmovilidades que haya tenido el tema de los independientes, la inscripción de independientes, la proliferación de ciertos rostros que se ven, otros que no se ven, para poder satisfacer esta demanda ciudadana en el proceso constituyente.
A ver, mira, respecto de eso, yo creo que toda esta reforma, la de independiente y la de escaños reservados, claramente llegaron tarde, porque estamos a un mes de la inscripción de candidatura, o sea, en la práctica hay un mes para informar a la ciudadanía, y yo creo que hay bastante confusión respecto de qué significa todo esto. Por ejemplo, se ha preguntado por las redes sociales, etcétera, si el apoyar y patrocinar un independiente genera algún vínculo así como casi del Servicio Impuesto Interno, y no, no significa que después va a quedar como en el DICOM electoral. Eso no sucede, no sucede respecto de los independientes, pero también porque con escaños reservados es muchísimo más complejo el proceso, y por lo tanto ahí también va a haber bastante duda e inquietud. Entonces, en primer lugar, yo creo que la reforma llegó tarde, o sea, llegó muy, muy cerca del proceso de inscripción de candidatura, que es el 11 de enero. En segundo lugar, esa tardanza genera mucha incertidumbre respecto de la viabilidad de las listas de independientes respecto de las listas regulares. Al 11 de enero también van a tener que inscribirse las listas de partido. Por lo tanto, vamos a tener un grupo de listas muy seguramente extenso, eventualmente con bastantes problemas, porque ahí, por ejemplo, en el caso de las listas de independientes, si se registra gente que no es del distrito, que no es independiente, apoyando una candidatura independiente, se descartan eso. O si hay una persona que patrocina, yo patrocino dos candidaturas, se elige a la que se inscribió primero y después se elimina la otra. Entonces, todo eso va a tener que ser visto, y eso muchas veces genera impugnaciones de candidatura, que no logran las firmas y no puedes inscribirte como candidato. Entonces, todo ese proceso sobre la marcha va a tomar mucho tiempo, va a eventualmente generar impugnaciones, y finalmente hay poca información. O sea, yo creo que realmente con escaños, con independientes, con listas que son para gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, va a haber una cantidad de información que digerir, que va a ser mucha, y por lo tanto, y a mí lo que me pasa es que más allá de lo que puede hacer el CERVEL tiene un poco de recursos para hacer información, informar a la ciudadanía, es bien poco lo que se está haciendo, los partidos, el gobierno mismo, en informar respecto de este procedimiento. Yo he captado en los talleres, etcétera, que estamos haciendo, mucha desinformación respecto de qué se trata este proceso.
Eso tú lo ves como esta tardanza, como una incapacidad, o como algo más bien un poquito orquestado por los partidos para no perder manija.
No, yo creo que obviamente el que haya más listas no le favorecía a los partidos políticos, no le convenía, y por lo tanto no se tomaron, no sé si hubo una mala fe en tratar de retardar esto. Sí, son leyes complejas, acabo de terminar de ver la ley de escaños reservados, y es una ley con muchos vericuecos y con muchas temas que tenían que resolver, y por lo tanto toma su tiempo legislar, eso es evidente, pero obviamente en el caso de los independientes particularmente, a los partidos no les conviene, porque la proliferación de listas obviamente que dispersa los votos, y eso no es favorable para los para las candidaturas de partido.
Claudio, hay de todas maneras una demanda extraña bueno, no es extraña, probablemente sea internacional y tiene mucha justificación por la degradación de ciertas prácticas políticas que son ampliamente rechazadas y que se han vuelto más o menos numerosas. Pero es curioso que haya tanta demanda por candidaturas independientes sin demanda por saber cuáles son los programas de esos independientes. O sea, se le atribuye al no militante una cierta virtud a priori que puede tener o puede no tener. Se presume que tiene esas virtudes porque no es político y se entiende por político a quien hace actos de corrupción, se debe a intereses específicos, etcétera. Pero bueno, los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes estamos todos expuestos a buenas o malas prácticas, a tener integridad o no tenerla, etcétera. Entonces es importante que se pueda hacer para regular un poco esa mala percepción de los partidos políticos, de tal manera de que no se ponga en juego cierto principio básico de la representación democrática, que sí es buena.
Sí, a ver, yo comparto contigo tu análisis. Creo que esta idea, sobre todo en las redes sociales, de comillas, un DICOM, en donde si fuiste, no sé, funcionario de gobierno, si pasaste por alguna parte por ahí, terminas lapidado y considerado como algo totalmente denostado. Y por otra parte, como tú dices, se le atribuye al atributo de ser independiente una capacidad casi celestial de representación, cosa que también es súper dudosa. Recordemos que muchos de los independientes a veces participan de organizaciones sociales que también tienen, por una parte, tienen problemas de representación. O sea, piensa en la CUT, en la CONFECH, piensa en una serie de organizaciones que ni siquiera tienen un sistema de elección de autoridades, y por lo tanto el atributo de ser dirigente social, del pueblo, etcétera, la categoría pueblo se transforma en una virtud, pero tú eres pueblo cuando no eres de un partido político, y eso es realmente cuestionable. Y por lo tanto ahí viene es, ¿qué es exigible? Y yo creo que lo único exigible hoy día es el que tenga y defienda ciertos programas, y que esos programas lo haga público, que sea chequeado después que está defendiendo esos programas. Y por lo tanto, de parte de la ciudadanía, lo único que queda es informarse. De hecho, cuando surgió esto de que tú puedes patrocinar a un candidato, tú te metes al CERVEL, entras, puedes patrocinar y sale salen las personas que podrías patrocinar en tu distrito que ya están inscritas en el CERVEL. Se van a seguir inscribiendo hasta el 11 de enero.
De enero.
Por lo tanto, pero ahí, en ese proceso, no aparece ni una hojita, ni una idea, ni un título respecto de qué defiende esa persona. Y por lo tanto, estamos bien en ascuas respecto de los programas que deberían ser el motor gatillante, y ese es el problema, que hemos transformado esto en una competencia de rostros, de quién es conocido, quién es famoso, y no de programas, que ni los partidos, ni los independientes, etcétera. Algunos independientes han colocado páginas, etcétera, pero yo creo que esa exigibilidad a cuáles son tus compromisos es básica para un ejercicio del debate constituyente. Yo creo que es el único mecanismo, ¿eh?
Oye, perdón que lo saque del tema por un momento, pero me acaba de llegar la información de que Desbordes renunció al Ministerio de Defensa, que se lo comunicó al presidente Piñera hace un ratito, en una ceremonia que se está preparando en la Escuela Militar, que incluso durante la tarde ya había sacado sus pertenencias, que parece que no llevó muchas porque estaba claro que se iba a quedar poco tiempo, en una cajita chiquitita se había llevado todo lo que tenía en el Ministerio de Defensa, y que mañana vamos a tener este no cambio de gabinete, ajuste de gabinete. De Monquever no se dice nada, por lo menos por el momento. Así que se partió la carrera presidencial en RN. Y en la derecha, y viene una cosa nueva, ¿eh? Yo creo que Desbordes ha sido el superstar de la derecha en términos de movilizar, cambiar, generar paradigmas nuevos, etcétera.
No, partió hace mucho rato la campaña presidencial, y yo creo que eso, bueno, vinculándolo con lo que, con el tema de los rostros, el problema es que como tenemos un ciclo paralelo de la constituyente con la presidencial, al final el incentivo de los partidos políticos es ponerle rostro a las candidaturas. Entonces, si tienes candidato o candidata a constituyente, a concejal, a alcalde, a gobernador, que no son muy conocidos, los partidos, ¿qué van a hacer? Ponerle una foto y sacarse una foto con Desbordes y identificar a alguien. Lo mismo va a hacer Jadwe, seguramente, lo mismo van a hacer las otras candidaturas, en donde van a tratar de convertirlo en identificar de algún modo estas candidaturas con rostros presidenciales. Se va a presidencializar todo, gobernadores, alcaldes, concejales, constituyentes, y eso ya partió el mismo 25 de octubre. ¿Se acuerdan que entre el 24 y el 26 aparecieron dos o tres candidaturas presidenciales? Y eso va a radicalizarse de aquí al 11 de enero.
Claudio, nadie va a pedir sí una foto con el presidente Piñera, desde luego, que tiene además un nivel de aprobación exageradamente bajo, y digo exagerado porque de verdad que es un problema para la conducción del país, si hay que gobernar. Y cuando se producen vacíos de poder tan importantes como eso, alguien los tiene que llenar. Y de ahí que se vaya tanta gente del gabinete y no le importe mucho las consecuencias que esto tenga, situación de crisis, etcétera. ¿Qué efecto va a tener este lastre de un gobierno con muy baja popularidad en el rendimiento electoral de la derecha, pensando en la constituyente, pero también pensando en la presidencial, que viene no tanto después?
Sí, mira, las estrategias antiguas de los gobiernos yo creo que todavía se van a mantener. ¿Cuál es la lógica que funciona en los partidos que están en el gobierno? Uno, que si estás con un presidente que viene a la baja, tú te distancias y buscas figuras, y eso es lo que está pasando. Ese es el primer efecto: alejarse lo más posible del presidente, ojalá decirle que se guarde, que no aparezca mucho públicamente, porque sacarse una foto con el presidente o ir a un meeting puede significar huevos, puede significar gritos, y las candidaturas no quieren eso, y por lo tanto se distancian y buscan figuras como Desbordes, que están, algunos van a buscar a Lavín, etcétera. Eso es lo primero, ojalá que el presidente se guarde. Segundo, va a haber una presión en los partidos del gobierno porque el gobierno gaste más, haga corte... o sea, va a haber una presión de gasto fiscal importante durante el 2021, que apruebe leyes, y por eso hay una, comilla, deslealtad de los parlamentarios, por eso aprobaron el 10%, los de derecha, porque se desmarcan de los gobiernos y empiezan a hacer más, comillas, populistas en términos de aprobar cosas que la ciudadanía quiere. Este va a ser el último año de gobierno, y por lo tanto lo que yo esperaría es una presión por gasto fiscal mayor, por cortar cintas mucho mayor, y tener una política muy, ojalá que esté la cinta cortada, pero ojalá que el presidente no esté ahí, y que sean los ministros los que estén cortando cintas. Esa va a ser la lógica que va a operar en el 2021, y lo digo en serio, o sea, aquí van a haber presiones en las regiones, etcétera, de decirle, oiga, venga a cortar la cinta, pero venga usted, ministro Moreno, y ojalá que el presidente tenga otra cosa en agenda para evitar situaciones embarazosas. Entonces, esa va a ser la lógica que va a operar en el 2021.
Ahora, el presidente no es tímido, ¿eh? Y le gusta estar en la primera línea, así que no va a ser fácil el sacarlo de cuadro.
seguramente va a estar tratando de él estar vacunando a la gente. O sea, es la último, el último resquicio que le queda, es apurar la vacuna, porque está tan en el suelo que lo único que hoy día puede mostrar es algún tipo de deficiencia en la en el proceso de vacunación.
Oye, mientras en el oficialismo es tan irrelevante o tan indeseado la cabeza de gobierno, llama mucho la atención que en la oposición sea tan relevante el Partido Comunista, un partido que tiene menos del 5% de representación. Y el mundo opositor se define en quién es procomunista y quién es anticomunista. Entonces, es muy extraño eso. ¿Cómo te lo explicas tú?
No, a ver, yo creo que en la actual coyuntura tiene una explicación que se llama, tiene nombre y apellido, que se llama Daniel Jadue. O sea, con una figura, yo creo que nunca el Partido Comunista había tenido una figura tan relevante, posicionada y con nadie que le haga competencia. O sea, ese escenario es bastante inusual en la política chilena, por lo menos desde el retorno a la democracia nunca había pasado que algún líder de centro izquierda no haya estado bajo lo que es un liderazgo del Partido Comunista. Entonces, el primer fenómeno yo creo que se llama Daniel Jadue. Lo segundo es que las élites hoy día están mucho más polarizadas, el centro se redujo y por lo tanto las figuras hoy día presidenciales están en las izquierdas y están en las derechas, y por lo tanto yo creo que eso incentiva una mayor polarización de la izquierda, y yo creo que hoy día es un caballito de batalla siempre de la derecha, es intentar marcar a alguien con que es comunista o procomunista, y por lo tanto ese eje es muy útil para la derecha. De hecho, yo creo que hoy día la centroizquierda está jugando al ritmo de la derecha, incluso con un gobierno que está muy muy a la baja. Si tú te fijas las declaraciones del presidente, donde dirige sus tiros a el Partido Comunista y a Pamela Giles, o sea, para intentar de nuevo dividir y fragmentar a esa izquierda que está bailando al son de lo que es la derecha.
Precisemos que son bien distintos Pamela Giles y el Partido Comunista, en todo caso, para ser justicia.
Obviamente, sí. Muy distinto. La derecha le gusta jugar con ese tipo de juegos estratégicos, le ha funcionado en el pasado, tiende a polarizar, y la centroizquierda, particularmente desde la DC al Partido Socialista, todavía no encuentra algún referente que pueda contrastar y armar algún discurso. Yo creo que están súper atrasados con eso, tienen que tener a alguien, porque si no se les va a ir la carrera presidencial.
¿Y el Frente Amplio cómo lo ve en esta pasada, Claudio, con las decisiones que ha tomado, con la salida del Partido Liberal, los diputados que se han ido? ¿Qué camino está recorriendo, a tu juicio, el Frente Amplio?
O sea, yo creo que el Frente Amplio está en una crisis de crecimiento en términos de explicitación de ciertas avenidas políticas que tenían que tomar. Esta tensión venía desde mucho antes entre aquellos que planteaban la estrategia del camino territorial, del camino largo, llamémoslo camino largo en términos de ganarse el espacio de la izquierda, conquistar municipios, disputarle el voto a la izquierda tradicional, particularmente al Partido Socialista y al Partido Comunista, y esa era una apuesta que tenía un segmento del Frente Amplio, y ahora que se vienen las decisiones claves, por ejemplo las renuncias a partido, que tienen que ver con un año de anticipación, hay que hacerlo, que se viene con las elecciones municipales, se explicitó esa tensión, y había otro sector, otro camino, otro grupo que decía no, ese camino es demasiado largo, ha sido poco productivo para la izquierda en general, tenemos que hacer alianzas con el centro, y por lo tanto se explicitaron esa tensión. Es una tensión súper clara y tradicional en la izquierda. O sea, nosotros somos de la generación que vivió, ¿se acuerdan? La renovación socialista. La renovación socialista está el almeirismo y el P.S. Núñez, se tuvo varios
la
nombres.
La renovación, ¿qué le llamaba?
La renovación.
Pero había como 20 partidos socialistas.
Llegaron a haber más de 20.
La historia de la izquierda es la misma, en fragmentación, un eje más que más de la opción del camino largo, y otros que decían, no, acá tenemos que hacer una alianza con el centro, si no, este país es ingobernable. Y por lo tanto, y las posibilidades de llegar al poder también son muy bajas. Y por lo tanto, esa es la tensión que está viviendo el frente, a mi juicio. Cruzado, a mi juicio, hay una parte, un componente, porque esa historia que recién contábamos es bastante tradicional y es esperable en las estrategias políticas. La parte que a mí me hace ruido es esto de los egos, del sacarse en cara cosas. Yo antes eso se guardaba un poquito en el ropero, se guardaba para la discusión directa, y no salía tan fuerte como sale ahora. O sea, ahora esto de estar abriéndose completamente y diciendo cosas del otro fuertemente, yo lo encuentro un poquito infantil para el tipo de política que deberíamos estar desarrollando en la política chilena, particularmente una generación que dice tener nuevas prácticas, nuevas formas de hacer política, etcétera.
Claudio, nos queda muy poquito tiempo, pero de todas maneras es bien contraintuitivo que aquella fuerza desafiante, aquel sector como que volvió a reivindicar ciertas banderas de la izquierda en el sentido de igualdad, en el sentido de propuestas como el impuesto a los superricos. Todas esas cuestiones estaban en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez. O sea, las demandas de igualdad, de dignidad más radicalizadas, aquellas que ni siquiera la convergencia progresista, que PS, PPD, PR, se atrevía a levantar al comienzo de este gobierno, el Frente Amplio sí. Y viene el estallido social y se produce esta tremenda fragmentación del Frente Amplio. Es como contraintuitivo, debiera ser el momento de gloria de una coalición que está, sin embargo, aparentemente desmoronándose, por lo menos sufriendo bastante daño.
Sí, es contraintuitivo, pero yo lo explicaría porque el Frente nace desde las élites. Si ustedes se fijan, donde reside el poder del Frente es a nivel de diputados. Y no a niveles de alcalde, por ejemplo. En alcalde tiene 2 o 3 y se acabó la historia. No tuvo un desarrollo territorial grande el Frente Amplio. Ha ganado a nivel de diputados y ha ganado votos por la campaña de Beatriz Sánchez, pero no ha sido un partido, y por lo tanto llamémoslo un partido que llega al poder desde arriba, no llega al poder desde abajo. Y esa característica, o sea, pensemos en otros países de América Latina, Evo Morales y otros grupos llegan desde abajo, el PT llegó al poder desde abajo también. Y por lo tanto, el tipo de fragmentación que tiene el Frente es una fragmentación de las élites, de las élites ideológicas que piensan en la estrategia, etcétera, pero no es una conformación, una estructura de poder que tenga una base, un raigambre territorial que le permita sortear estas tensiones de una forma más, llamémoslo, asambleística. O sea, piensa tú cuánta gente vota cuando tienen estas discusiones internas. Nadie. Y eso es porque es un grupo de élite, de fuerte raigambre arriba y muy poco raigambre abajo territorial. Esa es una debilidad del Frente Amplio, y yo creo que si no optan por el desarrollo de poder local, en el mediano plazo no van a tener mucho futuro.
Claudio Fuentes, te queremos agradecer, como siempre, tu gentileza de compartir el programa con nosotros. Siempre un gusto, por lo demás. Muchas gracias y que tenga un muy buen fin de año, pues, a pesar de todas las pruebas por corregir y sí, el semestre por cerrar y toda esa cosa horrorosa. Un abrazo, muchas gracias.
Harto regalito Pascua te deseo. Gracias.
Chao.
Y nos vamos, querida, porque son ya las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Tienes tu mañana con tus descabelladas. Yo me reencuentro con el público el lunes. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.
Buenas tardes, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.